OPS alegaba que tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada en los tribunales. Según los médicos, el gobierno cubano los obligó a trabajar en Brasil bajo amenazas, no tenían derecho de desplegarse libremente y estaban vigilados continuamente por funcionarios de inteligencia de Cuba. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes, les habla Tomás Regalado, Cari Roque tiene el día libre. Y vamos de inmediato a tras la noticia sobre lo que es los casos del COVID-19, el coronavirus en Cuba, y también ahora se aumentan más casos del dengue en Cuba. Todo esto aparte de una tormenta tropical que azotó desde la parte este de Cuba a la parte oeste de Cuba, ya que entró desde su trayectoria de Nicaragua y Honduras, subió por el medio de lo que es el centro de la isla, dio a lo que es la parte del sur de la Florida, pero regresó hacia la parte del oeste de Cuba, y durante todo este tiempo, ráfagas y lo que le llaman las bandas, estaban afectando el sector más este de Cuba. Y para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Melgar. Doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Sé que estás acostumbrado a estar con Cari Roque, pero tiene el día libre, o aquí me tienes a mí.
Muchas gracias, Regalado. No, al contrario, para mí es un placer siempre conversar con la gente dentro y fuera de Cuba, especialmente los que están sufriendo ahora, como mencionaba, el embate de esta tormenta tropical que viene en un momento terrible, donde hay tantas denuncias de que las dos epidemias ahora se han unido. Ya la del coronavirus estaba azotando esa provincia de Pinar del Río y Ciego de Ávila principalmente, y ahora con estas aguas acumuladas, pues el dengue toma fuerza otra vez. El dengue es endémico, Regalado. El dengue es endémico. Endémico significa que va y viene, que fluctúa, que como que se controla un poco y después surge otra vez. Y aunque la forma de transmisión es diferente, pero no importa, los enfermos son enfermos. El dengue se transmite por el mosquito, por aguas estancadas, que ahora con todas las aguas que se han acumulado allí, esto va a ser otra crisis, y el coronavirus que no se ha podido controlar por el mal manejo de la epidemia que ha tenido el gobierno en un país donde la gente, ¿qué distancia va a mantener? Si tiene, ¿qué aislamiento va a hacer? O sea, ¿cómo una persona se puede encerrar en una casa y cómo consigue sus alimentos para sus hijos, para su familia? Algo absurdo. Y fíjate también, Regalado, cómo las medidas que han tomado de aislamiento. Precisamente en Radio y Televisión Martí se hizo una denuncia hace como dos semanas de un lugar de eso de aislamiento donde habían unas quejas terribles, las protestas, cómo no se estaban atendiendo a esas personas enfermas, cómo se estaban contagiando los niños con los adultos. Bueno, un desastre total. Y en medio de ese desastre, el turismo se piensa abrir otra vez, los aeropuertos, los callos, como si no pasara nada.
En todo esto vamos a hablar, vamos a entrar, doctor, en lo que es, vamos a decirlo, la parte más fuerte, que es el coronavirus, no quitándole ningún tipo de importancia al dengue, pero el coronavirus. Estamos hablando en donde, según nos cuentan en programas pasados, las personas están haciendo estas tapabocas, las máscaras estas, en sus propias casas. Significa que, obviamente, en Cuba sabemos que no hay la que KN95 ni las de 3M para una persona de a pie de Cuba. Eso es uno. el aseo. Las personas se tienen no tienen esa costumbre, y aparte de eso, el jabón no es adecuado, no hay los tipos de limpieza también en Cuba, de las personas poder tener, lavarse las manos, lavar todo lo que es alrededor de ellos, en donde están recogiendo la basura, que eso obviamente causa también la parte del dengue. Hay unos factores inmensos. Agregarle esta tormenta que ha dejado inundaciones, que ha dejado ese agua estancada que causa el dengue con el Aedes aegypti. So, es una tormenta. Esta tormenta también ha agregado para darle la tormenta perfecta de una situación aún más severa en la isla, ¿no?
Así es, Regalado, así es. Y fíjate, eso que están mencionando es el manejo de la epidemia, de las dos epidemias. Educación ciudadana, medidas de higiene, preparación del personal de la salud. Sin embargo, estos regímenes comunistas apuestan por lo contrario: castigos, multa, represión, culpar al paciente. Es lo que se ha hecho tradicionalmente. Tanto recuerda los pacientes de dengue cuando la epidemia. No, tiene que ingresar, y si no ingresa, lo llevamos a la fuerza, y si no, multas y castigo. Y esa no es la forma de controlar la epidemia. La forma de controlar la epidemia es que la gente primero adquiera la conciencia de que tiene que protegerse ellos y proteger al prójimo, sobre todo las personas mayores, niños con problemas de salud, asmáticos, etcétera. La higiene es fundamental. Se ha demostrado que este virus, aparte de transmitirse por vía respiratoria, también puede vivir en la superficie. O sea, hay que desinfectar todo el área. Importante. El tercer lugar, el hacinamiento. El hacinamiento, fundamental. ¿Cómo se puede aislar una persona en Cuba en este momento con la crisis de vivienda que hay? ¿En qué habitación usted va a tener a una persona enferma que no contagie a los otros en la casa? Eso es imposible. Luego, la atención en los hospitales. No solamente para los cubanos, los extranjeros que se han contaminado en Cuba han denunciado que la situación de los hospitales es un infierno, que los tuvieron aislados, que era como castigo, bueno, horrible. Imagina ahora para los cubanos vivir en esa situación de un hospital de los que están enfermos. Y por otro lado, el personal de la salud. El personal de la salud, para poder atender a los pacientes, tiene que protegerse también, porque nosotros también estamos expuestos a contraer el virus o ser un portador y transmitirlo. El personal de la salud tiene que tener máscaras adecuadas, no cualquiera hecha con tela. Eso no se puede usar en un hospital. Tiene
pero,
que tener
doctor,
guantes,
¿cómo
todo.
Pero ¿cómo es posible que me estás diciendo todo esto si Cuba siempre reclama que es la mejor medicina de todo el mundo?
No, Regalado. Yo por muchos años, sabes que yo he denunciado a través de las ondas de radio y televisión, Martí, la farsa de la medicina cubana, no solamente en la parte de higiene y epidemiología, sino también lo del tema de las misiones, toda la mentira que se ha usado de los grandes tratamientos, los descubrimientos, el interferón para el coronavirus, que eso se ha visto que no ha funcionado, que hay otras cosas que sí funcionan. O sea, toda esa farsa es una campaña internacional que ha funcionado, especialmente ahora en la epidemia. Porque claro, si todos los países del mundo están necesitados porque la epidemia es internacional, el régimen se aprovecha y dice, bueno, aquí yo tengo unos médicos que voy a mandar. Pero ¿cómo usted va a mandar médicos a esos lugares de Europa que sí lo necesitan, cuando en Cuba internamente tiene esta crisis de la que estamos hablando? Una crisis que ahora se exacerba por estas tormentas tropicales que van a ser recurrentes. Hay que estar preparado.
Yo creo que lo más interesante de todo esto es que uno pone así y se pone a buscar en prensa latina, y especialmente en lo que ellos escriben en la parte de inglés, para que la prensa de alrededor del mundo lo lea, y dice que Cuba se encuentra en uno de los primeros lugares en encontrar una vacuna para el coronavirus en estos días. O sea, son cosas para mí de personas, doctores en estos programas de viajes, como los que doctores que yo conozco que estuvieron en Venezuela, que obviamente me contaban de que en el mismo Cuba hay que llevar sus propias sábanas, sus propios jabones y todo eso para el hospital. ¿Cómo en estos momentos, sabiendo las limitaciones que se encuentran el cubano de a pie, qué ellos pueden hacer en estos momentos para tratar de protegerse lo más o ser lo más efectivo en no contagiar ni el dengue por un lado ni el coronavirus por otro lado? ¿Qué pueden
es
hacer?
Muy buena pregunta, Tommy, es muy buena pregunta. La respuesta es difícil porque a veces uno está pensando en lo ideal y en Cuba no se pueden pensar en lo ideal, hay que pensar en la realidad, porque si uno dice, bueno, aíslense, haga cuarentena, no vaya a lugares públicos, pero hay que ser realista, la gente tiene que salir, tiene que sobrevivir. Entonces, lo más que puede hacer es, si tiene, por ejemplo, algún producto de limpieza que pueda conseguir, que esté a su alcance, muy importante, desinfectar todas las superficies de la casa o de los centros de trabajo, lo que tenga, algún material de higiene que pueda estar a su alcance. Los tapabocas son importantes. Si no hay los recomendados, que son la N95 u otros de mejor protección, pues tiene que usar los de tela. Los tapabocas, sobre todo, más al que está enfermo para que no contagie a las otras personas. Personas mayores con problemas de salud, hay que protegerlos doblemente, evitar que estén en lugares de mucho hacinamiento, de aglomeraciones, transportes públicos, porque eso lo expone a contraer el coronavirus y lo expone a la muerte. En los niños es menos, a no ser que tenga un problema genético o que sea más.
Pero los niños pudieran llevarlo a la casa, que es el problema, que los niños se han convertido, siendo padres de dos varones, los niños se han convertido en esas personas, en esos transmisores que nadie se da cuenta, porque los niños en muchos casos dicen que en el 85% de los casos son asintomáticos.
Así es, Tommy, son asintomáticos y son portadores y pueden transmitir la enfermedad. Una de las soluciones que se está tomando no es en este momento viable para un país que está cerrado al mundo y a la tecnología, que son las clases virtuales. Total. Que se está haciendo en Europa y aquí. Los niños que tienen problemas de salud o que los padres pueden quedarse en la casa, dan sus clases, lo que se llama online, que son virtuales. Pero eso en Cuba, un país que está cerrado, que no tiene tecnología, que quiere mantenerse en un siglo que no es el actual, muy poco factible. Entonces, tienen que ir los niños a la escuela. ¿Cómo es posible que 25 o 30 niños en un aula, quién va a controlar eso, de que no se contagien y después contagien a los adultos?
Sí, es absurdo. En el sur de la Florida han habido casos en donde han tenido que cerrar una escuela completa.
Escuelas completas donde aquí hay esa facilidad de las clases virtuales y la han tenido que cerrar porque se han infectado los niños, los estudiantes y también los maestros. Y eso iba a pasar. Entonces hay que buscar el punto medio entre cómo se puede seguir viviendo y no asfixiar a la gente mentalmente y la economía y a la vez protegerse. Y ese punto medio es muy importante, la influencia no solamente del personal de la salud, sino de los gobiernos que ayuden a la gente, que no lo castiguen y que no vivan en un mundo irreal. Porque cómo usted va a abrir al turismo y que entre la gente y que todos, cuando tiene una situación interna tan grave dentro de la isla. Y la protección principal en estos momentos es para los cubanos.
En otras palabras, doctor, acostumbrarnos a vivir en estos momentos con el coronavirus, no solamente en Cuba, sino alrededor de todo el mundo.
Así es, Tommy. Y en cuanto al dengue, que también habíamos mencionado, la solución siempre del régimen ha sido fumigar, meterse en las casas de las personas con aquellos aparatos y fumigarlo todo. Es un humo muy tóxico, sobre todo para las personas que tienen problemas respiratorios. Esa no es la solución. Se puede fumigar, pero la solución es la higiene ambiental. Esos basureros por año, aguas estancadas, allí se reproduce el mosquito. Entonces, ¿por qué no actuar contra eso y no ir contra esta? Luego, cuando hay una crisis ya total donde tienen que salir los médicos independientes y los periodistas independientes, hacer la denuncia porque tampoco dicen la verdad, entonces la solución es entrar con esas mochilas y fumigarlo todo, intoxicando a las personas con problemas respiratorios. Esa tampoco es la solución contra el dengue. Es endémico, pero hay que Primero, la única forma de control son las medidas sanitarias, lo cual en Cuba en este momento es un desastre.
Doctor, y hablando específicamente ahora por lo que es provincias o sectores, el área del Pinar del Río, Ciego de Ávila en específico, han tenido muchos casos de lo que es el coronavirus y me imagino que ahora tendrán muchos casos también del dengue, ¿no?
Así es, Tommy. Sobre todo de Ciego de Ávila salieron denuncias horribles porque una de las cosas es que ya no pueden tapar, ya no pueden ocultar la realidad. Y estaban saliendo muchas denuncias de que habían muchos enfermos allí de coronavirus que no se estaban tratando, que el aislamiento era defectuoso, que los llevaban a unos lugares donde no le daban atención. De ahí salieron muchas quejas de la situación real del coronavirus. Y el dengue, por ejemplo, grandes epidemias se han desatado en Santiago de Cuba, en la parte oriental, dengue clásico y hemorrágico, y no han querido decir la verdad, no piden ayuda, porque para los regímenes comunistas tener adentro una epidemia es algo negativo, es como que le afecta su imagen, su propaganda, y no es así. Usted tiene que decir la realidad de lo que está pasando para poder recibir ayuda, si no, ¿de qué forma se va a ayudar?
En todo esto, doctor, obviamente has hablado en estos momentos de lo que es la fumigación para tratar de controlar el dengue, lo que han hecho los cubanos y tratando de vaciar esos estancamientos de agua, sea en las calles o sea en sus propias casas, en donde han dejado un cubo, ese cubo le ha caído agua, o han dejado el agua ahí para limpiar cualquier cosa y de pronto primera ahí pueden salir eso el Aedes aegypti. Ahora, mi pregunta también es la otra, porque han habido muchos casos en donde las personas han dicho, bueno, por lo menos aquí en el sur de la Florida, ¿tengo el flu o tengo coronavirus? Ahora mi pregunta para lo siguiente, ¿cómo ustedes le pueden distinguir a nuestros radioescuchas la diferencia en los síntomas? Porque hay muchos síntomas también que el dengue y el coronavirus tienen en común, como el flu y el coronavirus. Y ni hablar de que ahora también iniciamos en la temporada del invierno, en donde entra la temporada del flu. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas en donde una persona puede decir, mira, creo que tengo el coronavirus, creo que tengo dengue, creo que tengo el flu?
Así es, Tommy. Es difícil, a veces se entrelazan los síntomas y es difícil diferenciarlo uno del otro. Y entonces, en ese caso, lo más recomendable es hacer los dos exámenes, los dos, el PCR del coronavirus y el test de la influenza, porque a veces los síntomas se entrelazan, especialmente este coronavirus que se está comportando tan errático, que aparece así como con malestar, tos, fiebre, pérdida del olfato, pérdida del apetito, pérdida del gusto. Y los síntomas generales de influenza en el pasado y ahora son muy similares. La persona empieza con mucho malestar general, dolores musculares, fiebre, la tos también se puede presentar y los dos pueden producir neumonía. Es decir, se están entrelazando unos con el otro. El dengue también empieza así, el dengue clásico, con mucho malestar general, dolor de cabeza y fiebre, y puede haber un rash en la piel. Y el dengue hemorrágico es más complicado porque puede producirse hemorragias internas. Ese es más severo. Pero uno u el otro, la única forma de poderlo distinguir en este momento que estamos en las dos epidemias es con los exámenes. Con los exámenes, uno para el coronavirus y el otro para la influenza. Porque ya no es como se describe en la medicina. Estos síntomas son de uno y estos síntomas son de otro. Se están entrelazando y es muy difícil a veces diferenciarlo clínicamente.
En todo esto, doctor, ¿y el dengue?
Y el dengue también. También hay un examen para detectar el dengue, pero más bien el dengue no se comporta como el coronavirus con esta pérdida de olfato, de apetito y del gusto y la neumonía esta que da el coronavirus. El dengue más bien son síntomas generales, mucho rash en la piel y malestar general, y también habría que hacer el examen, porque a veces se confunde, y el tratamiento es diferente, porque aunque son virus, la influenza se trata con el Tamiflu, que es un medicamento que se da por unos días, y ahora el coronavirus se trata con el Remdesivir, que es un antiviral, con anticoagulante, con esteroide. O sea, es bueno diferenciarlo porque el tratamiento difiere. El dengue son medidas generales. Con el dengue no hay mucho que hacer porque es un virus que se controla solo con medidas generales. Hidratación, algo para la fiebre y para el malestar general. O sea, es importante distinguir uno del otro en vista al tratamiento.
Ahora, las buenas noticias en todo esto. Alrededor a noticias, vamos a decir, en paréntesis, en el mundo completo, es que Pfizer ha dicho que tienen una vacuna que está en 90%. Y también ha salido Moderna a decir que posiblemente la vacuna de ellos tiene un 92% de efectividad. Estamos hablando de que lo que normalmente tomaba 4 a 10 años para hacer, con el sistema de la administración sobre el Fast Track, han podido crear una vacuna en menos de 4 meses, ¿no?
Así es. Ha sido rápido, pero lo más importante, Tommy, de una vacuna son dos cosas: la efectividad, la eficacia, y los efectos secundarios, la seguridad. Y para eso se requiere una supervisión médica seria. Porque si una vacuna sale y dice, bueno, aquí tenemos la vacuna del coronavirus. Sí, no, no, pero ¿fue efectiva? ¿Creó anticuerpos? ¿Cuántas dosis requiere para crear anticuerpos? ¿Produjo algún daño a los voluntarios que se le administró la vacuna? Y eso solo se puede lograr cuando hay una supervisión independiente. Porque, fíjate, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, los rusos ya van por la tercera vacuna, 3 vacunas sacados los rusos, China, Cuba, no. Cuando se le va a venir una vacuna, hay que de verdad estar seguro que no se va a producir un daño a la población.
Doctor Alfredo Melgar, muchas gracias por estar con nosotros en Tras la Noticia. Sé que estaremos en comunicación porque todavía hay mucho que hablar y para tratar de ayudar a que esas personas en la isla y alrededor del mundo que nos escuchan, que se protejan. Muchas gracias al doctor Alfredo Melgar por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque. Regresamos en breve.
En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en Tras las Noticias, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre, y con nosotros en estos momentos se encuentran dos expertos en la política. Con nosotros el estratega y analista político demócrata Simón Curruz, ex comisionado de la ciudad de Miami Beach y experto también en la banca y la finanza, y también el experto en lo que es todo política, especialmente del Partido Republicano, y esa política, cómo influye la política nacional hacia lo que es el internacional, es el estratega republicano Andrés Alburquerque. Vamos a empezar con solamente una pregunta y les doy a ustedes lo que es el espacio. Empezamos con Simón y después con Andrés. ¿Ustedes se pensaban que esto iba a ocurrir?
Sí, porque ya el presidente lo había dicho anteriormente, que cuando le preguntaron si él iba a aceptar los resultados de la elección, él dijo en esos momentos que tenía que ver y tenía que ver cómo salían las cosas. Obviamente eso implicó que él no iba a salir fácilmente, así que estaba esperado.
¿Andrés?
Yo tenía algo peor. Honestamente hablando, yo temía algo peor porque yo pensaba que iba a ganar Trump y los oponentes iban a tirar para la calle. No ganó Trump. Lo que se está haciendo es perseguir todas las vías legales. Está dentro de las prerrogativas del presidente, quizás, y esto Simón y yo lo hemos discutido en otros foros, quizás las palabras, el modo de hablar, quizás no, seguramente es demasiado hiperbólico, quizás debió haber sido un poco más mesurado. Mientras Biden tiene todo el derecho a ir activando los mecanismos de sucesión, Trump tiene todo el derecho a agotar todas las vías posibles, por más que parezca que va cuesta arriba, todas las vías posibles legales para estar seguro que no hubo fraude. Ahora, hay una cosa que yo quiero señalar, que siempre señalo. Recordemos que le damos a Trump hasta la culpa del pecado original en la Biblia, que él no había nacido, lógicamente, pero que la primera persona que habló de no conceder en caso de perder bajo ninguna circunstancia fue Hillary Clinton.
Hay que recordarse eso también, pudiéramos recordar eso. Y Simón, hay dos puntos que yo quisiera poner sobre la mesa. El día antes de la elección y el mismo día de la elección, en lo que se llama la plaza de Black Lives Matter, que está al otro lado del Parque Lafayette, enfrente de la Casa Blanca, ya las personas se estaban conglomerando ahí y habían, vamos a decir, ya habían arrestos, habían protestas, habían personas diciendo que si Trump ganaba iban a tratar de brincar las paredes no escalables que habían puesto, a propósito de que si hubiese visto otra reacción de esta manera. Pudiéramos decir que, y hay que hablar esto, estamos en estos momentos en donde el presidente Trump ha recaudado mínimo 72 millones de votos y el vicepresidente Biden, presidente electo según los medios, pero como las elecciones todavía no han sido certificadas, todavía no se le puede decir hasta cierto punto el presidente electo, ha recaudado un 77 millones de votos. Estamos hablando de las elecciones en donde más votos han salido en los Estados Unidos, en donde un presidente en función nunca ha recibido tantos votos, en donde otro candidato no ha recibido tantos votos, y estamos mirando a los Estados Unidos y estamos viendo, oh, estamos divididos, ¿no, Simón?
Estamos muy divididos, el país está muy dividido y eso es un peligro tremendo. Albuquerque y yo habíamos hablado de esto los otros días, y hay que buscar el lenguaje para comenzar a unificar el país. Y eso no se puede hacer si hay que dar amplitud para que el presidente siga su vía y se convenza por fin de que ha perdido. Porque la realidad del caso es que ha perdido y es muy difícil decir que hay un fraude masivo porque, Tommy, tú has estado en elecciones, tú sabes cómo funciona eso. No es tan fácil, y especialmente no es insólito pensar que en las mismas boletas a donde han ganado legisladores republicanos por buenos márgenes, entonces dicen, bueno, sí, votamos para Biden, pero en lo otro votamos por los representantes republicanos. Eso no encaja. Pero más allá de lo que yo veo es que tienen que salir las personas que representan lo que es esta democracia y que tienen las manos en los controles de este país y darse cuenta que este tipo de cosas se tiene que hacer de una manera respetuosamente y que hay que reconocer que si se ha declarado y se ve que en realidad no hay el fraude que el presidente está diciendo que hay y demás, que se tiene que certificar la elección, que se va a hacer, pero la certificación es aparte de lo que es toda la proyección de quién ganó y quién no ganó. Y lo que se hablaba aquí es de la proyección que ganó Biden. Certificado, todos los estados tienen un proceso diferente y llegarán a eso. Pero tiene el presidente que dejar de hacer acusaciones sin base, que es lo que está sucediendo ahora, porque no ha surgido nada en concreto de esa supuesta fraude en la elección. Salió los otros días Giuliani enfrente de un garaje diciendo que todo esto y a la persona que trae es un acosador sexual de una niña de 7 y de 11 años que ni vive en Filadelfia y era la persona que tenían allí declarando fraude. Ese tipo de cosas da vergüenza. Y por eso, si vas a hacer acusaciones, vamos a hacerla con fundamento y tener en mente lo que se está jugando, que es la democracia de este país.
Andrés.
Mira, yo no tengo manera de probarlo. No creo que lo pueda probar. Y cuando no se puede probar algo, como dice Denzel Washington en Training Day, no es lo que tú sabes, es lo que tú puedes probar. Entonces, por más que tú sepas, si tú no puedes probar las cosas, y ahí estoy de acuerdo con Simón, hay que conceder, hermano, hay que conceder, y mira que me duele, pero hay que conceder. Ahora, dicho esto, yo tengo la sensación de que nos madrugaron. Ahora, como mismo digo que tengo la sensación, y nos madrugaron en muchos casos con el software y con todas estas cosas. Ahora yo me pregunto, para que a mí me madruguen, tiene que haber un madrugador y uno que se deja madrugar. ¿Dónde estaba mi gente a la que le pagamos por hacer un trabajo para vigilar que no nos madrugaran?
Eso es una muy buena pregunta, ¿eh?
¿Por qué siempre la excusa es que la izquierda nos avasalla, es que la izquierda controla todo? Bueno, nosotros no tenemos millonarios que se puedan comprar medios de prensa y medios de televisión. Nosotros no tenemos gente que pueda ir a vigilar aquí. La calle tiene que estar, para que la calle la haya tomado a la izquierda, tiene que haber una derecha que se replegó y se puso en el Lazy Boy a ver a las Kardashian. Entonces, después no lloren, porque hay mucha gente que en Facebook tiene lenguaje agresivo. No, Andrés, no pidas concordia, porque... Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú qué propones? Bueno, ven a mi programa. No puedo. Bueno, si tú no puedes, ni siquiera tienes los 5 minutos para pararte en un programa a dar una opinión, ¿cómo tú vas a decir qué línea dura si es que tú estás en el Lazy Boy y no te levantas? Y para los cubanos que oyen esto, el Lazy Boy es una especie de poltrona o sillón muy cómodo que es extensible y se echa hacia atrás y uno generalmente se queda dormido viendo la televisión. A mí me parece que mi partido ha estado por demasiados años en ese Lazy Boy, en lugar de estar caminando por la calle buscando los votos y transmitiendo su ideología política.
Pero mira, vamos a hablar claro, y no vamos a entrar en el tema todavía de lo que es el software, que supuestamente usaron el mismo software en ciertas partes de los Estados Unidos que se usó en Venezuela para hacer el truco de Maduro, o algo así. No vamos a entrar en ese tema todavía, pero vamos a entrar en otro tema, que es la pregunta de los partidos, porque estamos con dos personas que, aparte de todos nosotros tener una buena amistad, podemos hablar sin salir gritándonos ni nada de eso. Y la pregunta es la siguiente: el Partido Republicano ha cambiado mucho. El Partido Demócrata también ha cambiado mucho. El Partido Republicano hace unos 3 años atrás empezó, y más allá también, hace unos 6 años atrás empezó con la revolución de lo que es el Tea Party. Por otro lado, el Partido Demócrata ha ido hacia la parte con Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y todo eso hacia el lado socialista. ¿Qué ha pasado con el Partido Republicano y qué ha pasado con el Partido Demócrata, y cómo se resuelve esto en donde de nuevo todo el mundo se regrese a una normalidad en los Estados Unidos? Porque no se ha visto un cambio así desde los tiempos de Kennedy, cuando decían que el Partido Republicano era el Partido Demócrata y el Partido Demócrata era el Partido Republicano. Simón.
Bueno, yo te diría que lo que ha sucedido en el Partido Demócrata, con la izquierda representada por Bernie Sanders y Ocasio-Cortez, en realidad Bernie es un independiente. Sí, tocó la vena y hay mucha gente que se entusiasmaron con él, igual que en Ocasio-Cortez, que la crearon en un fenómeno de las redes sociales. Pero la realidad del caso es que el Partido Demócrata es un partido centrista, y lo se demostró de la manera que todo el mundo hizo fila atrás de Biden, que siempre ha sido un tipo moderado. Por mucho que ahora le quieren cambiar lo que es un tipo moderado, una persona que lleva 47 años en la política y nunca ha demostrado ninguna tendencia hacia la izquierda. Ahora bien, eso sucede de vez en cuando en los partidos, tanto como en el republicano con lo del Tea Party, que ya no se oye hablar del Tea Party, como el Goldwater Republicans, que todo eso. Entonces, los partidos, como cualquier organismo, tienen una vida, y una vida que va fluctuando. Lo importante es cómo, y es lo que estabas tocando, cómo se controla eso y cuáles son los verdaderos sentimientos del partido. El Partido Demócrata es un partido que socialmente siempre ha sido más liberal que el Partido Republicano. Y cosas como el derecho a la vida, el aborto, estamos el seguro social, el Affordable Care Act, The Great Society de Lyndon Johnson. Entonces, siempre ha llevado a la vanguardia programas que hoy por hoy se reconocen como un derecho, que nadie quiere dejar, sea republicano o demócrata, nadie quiere dejar su derecho a Medicaid, Medicare, welfare. Están de acuerdo con muchos de los cambios que se hizo para que pudiera respetarse el voto para todo el mundo. Y ahora estamos en este dilema, que la izquierda
Simón, pero disculpa si te interrumpo, porque has dicho una cosa que hay que diferir un poco. El Partido Demócrata no siempre ha sido así. El Partido Demócrata estaba en contra de los derechos de los afroamericanos hasta que llegó Kennedy hasta cierto punto, porque antes era el Partido Republicano, que fue cuando empezó desde Abraham Lincoln hacia adelante. Y ha habido esos cambios en donde el Partido Republicano se ha ido muy a la derecha y el Partido Demócrata se ha ido muy a la izquierda, porque también se pudiera hablar de los años de Reagan, en donde Reagan Bush era un más centrista y no fue tanto como la parte de derecha, ¿no? Y disculpa, Andrés, pero para terminar la parte de esta y entras tú de nuevo.
Sí, no, sí, eso tienes razón, porque el Partido Demócrata, con lo que se llamaba antes los Dixiecrats, que el sur de los Estados Unidos era demócrata. ¿Y por qué se fueron del partido y se convirtieron en republicanos? Porque el voto que se le otorgó durante el Voting Rights Act, que lo trajo Lyndon Johnson, porque fue Johnson el que pasó eso, no fue Kennedy. Johnson fue el
sí,
que
pero Kennedy empezó con dejar que personas de colores entraran en las universidades, como es el caso de este señor que ahora se encuentra en Alabama, y otro caso. Esto todo empezó...
Sí, fue durante esta etapa que fue cambiando. Pero al punto de la pregunta tuya, el partido tiene que darse cuenta que la izquierda lo que le va a causar va más escaño, que fue lo que sucedió en el Congreso en esta última ronda, que perdieron asientos, porque el pueblo dio a entender que no va hacia la izquierda. Los Estados Unidos actualmente es un país centro-derecha, no es centro-izquierda, centro-derecha. Así que o se ajustan o van a seguir perdiendo escaños. Y lo dejo ahí para que Albuquerque me corrija.
Adelante.
Oye, mira, yo pienso que los republicanos se fueron con la de trapo, como se dice en buen cubano, cuando cambiaron el poder en el sur por el seguimiento de los afroamericanos. Eso fue una partida de ajedrez de las más escandalosas. Todo en la política es un ajedrez. Y eso fue un arcil por un caballo. Ellos cambiaron lo que tenían la preponderancia de la población afroamericana, la cambiaron con tal de apoderarse del voto del sur. Tuvieron que suavizar, que abandonar sus políticas reivindicadoras de la integración racial, y ahí Kennedy, que de tonto no tenía nada, aprovechó la jugada para tomar la iniciativa. Entonces, ahí hubo una mutación, y de pronto los demócratas empiezan a pintar como los que defienden al pueblo. Y mira, si nosotros nos dormimos y cambiamos las piezas y nos salió mal, está bien que el Partido Demócrata se aproveche, para eso es la política. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa del Partido Demócrata es, primero, en la globalización. Si tú recuerdas, Tommy, la izquierda siempre estuvo en contra de la globalización. Y lo que hoy son los Antifa eran los no global, que destrozaron Seattle, destrozaron Génova, destrozaron París, y donde quiera que había un G20 o los grandes 7, los grandes 8. La izquierda, Kennedy, con la Alianza para el Progreso, recuerden esto, Tommy, tú no habías nacido, pero Simón yo creo que sí, por lo menos gateaba, Kennedy tuvo una iniciativa que después terminó como terminó. Okay, pero la intención, Kennedy decía, es importante que todos los pueblos tengan algo que perder, crearle unas ciertas condiciones para que tengan un futuro y no tengan que emigrar, y no haya esta disparidad entre un país y otro. Señores, ¿en qué momento la izquierda perdió el camino y ahora es globalista? Y ahora dice que hay que abrir la frontera porque no hay remedio, en lugar de desarrollar a los países del tercer mundo para que no tengan que escapar y venir a Estados Unidos a crear un problema de congestión, porque cuando la inmigración es indiscriminada, sabemos que entra de todo. Y este país es de inmigrantes, pero de una inmigración proporcional. No que todos sean Martínez y Castillos. Aunque yo sea hispano, me doy cuenta que eso crea un desbalance y no es sano en el futuro del país. Gana muchos votos, es demagógicamente efectivo, pero a la larga nos estamos hipotecando la diversidad y lo heterogéneo de estos grandes Estados Unidos, por un lado. Y quería explicarle, sobre todo a los de Cuba, que cuando Simón dice liberal, y tiene razón, es liberal en inglés, que significa más bien hacia la izquierda, no tiene nada que ver con los partidos liberales tradicionales de Europa y América Latina, como Uribe, por ejemplo, que son más bien un centro derecha. Es un problema semántico, nada más que eso. Es decir, él tiene razón en lo que está diciendo. Lo que pasa es que para el que está en Cuba, a lo mejor cuando oye liberal, un poquito que se confunde. Incluso los europeos se confunden un poco cuando nosotros usamos el término liberal. Digamos que el liberal aquí es el progresista, entre comillas, eso de progresista.
En todo esto, vamos a entrar en el tema también, que es que el Partido Demócrata, por lo menos en el estado de la Florida, muchos analistas han dicho que se demoraron mucho en lo que es tratar de bajar, vamos a decir, hasta cierto punto, el momentum de Trump, especialmente entre los puertorriqueños, los cubanos y los venezolanos, porque los puertorriqueños que pertenecen, y de regreso a lo que estabas hablando ahora mismo, Andrés, los puertorriqueños, muchos puertorriqueños pertenecen al Partido Demócrata, que el Partido Demócrata de Puerto Rico es como el Partido Republicano de los Estados Unidos, uh-huh. Y el Partido Demócrata es como el Partido Liberal, y que muchos puertorriqueños, después del huracán, que se mudaron desde la isla hacia la área de Orlando, Lakeland, Tampa, el corredor I-4, lo que le llaman, uh-huh, es el corredor, y también los venezolanos acá y los cubanos americanos acá, todos esos tres sectores votaron por Trump como nunca han votado por un presidente republicano. Y aunque Biden ganó el condado de Miami-Dade, lo ganó con un 58% comparado a un 70%, 68%, 64% que ganó Hillary Clinton, y eso dicen que propuso a Trump ganar a lo que es el estado de la Florida, porque el Partido Demócrata entró, y esto lo han dicho, lo han reconocido ya estrategas demócratas que trabajaron en la campaña, que se demoraron porque muchos pensaban que los hispanos de aquí, del estado de la Florida, son como los hispanos en California y en Texas y en Chicago, y no es el caso, y el momento me dice de el mensaje socialista combinado con que también Debbie Mokerson Powell también es parte del grupo de ese, muchos la critican por ser parte del grupo de Ocasio Cortés, terminó que ellos ganaran. Simón.
Sí, tienes toda la razón. Trump manejó la campaña muy bien aquí. Uno le empezó a prestar atención desde el primer día aquí a la comunidad hispana, especialmente a la comunidad cubana. Trajo cubanos a la administración de él, como Alex Acosta, el otro muchacho que se me olvida el nombre. Para
Carlos Trujillo como embajador. Si puede ser un poco breve y conciso, porque nos queda muy poco tiempo, disculpa, okay. Simón.
Entonces la situación ahí ha sido que Trump supo aprovechar el momento y le puso lo que viene siendo, lo denominó como socialista y comunista. El Partido Demócrata no reaccionó, uno porque en realidad no le pusieron atención, como tú dijiste, se pensaban que todos los hispanos eran igual, y que California, Texas y demás, pero no supieron entender nuestra comunidad, no dedicaron ni tiempo ni dinero, y las personas sinceramente, que están aquí al frente del Partido Demócrata, lo deben de sacar todos a patadas, porque no supieron manejar esa situación.
Andrés, terminamos contigo porque nos queda menos de un minuto y medio.
No, a patadas a todos e incluso a los republicanos, porque la victoria de Trump fue por la sagacidad de Trump, no porque hayamos hecho un buen trabajo. Mira, lo que pasó con los hispanos prueba el desdén que siente el poder por las minorías. Y por eso son tan ignorantes a ambos lados del espectro político. Y vivimos el uso de palabras tan altisonantes le costó el voto de la Florida y hubo mal trabajo de ambas partes, pero Trump se impuso calificándolo y poniendo el dedo en la llaga por las palabras altisonantes que usaban los demócratas.
Y por eso vivimos en una democracia en donde aquí un demócrata y un republicano pueden decir lo que quieran decir aquí en los Estados Unidos. A Simón Cruz, a Andrés Albuquerque, muchas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Se despide por ahora Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767... el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.